Bereshit. Nosotros estamos leyendo en el Zohar por el pueblo, Bereshit. Estamos en el punto 546. Los artículos los pueden viajar de nuestros sitios, preguntas relevantes, se pueden preguntar durante la clase. Estamos en el punto 546. La tierra dará a brotar el césped.
El Zohar es la oportunidad de poder atraer la luz que reforma en el momento de la lectura, sin ninguna conexión o relación al entendimiento que tiene el hombre, porque el hombre siempre anhela un rango superior de donde se encuentra, que si no se encuentra en ella no la entiende. Entonces, ¿para qué estudia? No para entender, sino para jalar la luz que reforma. Es decir, él quiere comprender lo que está escrito en el texto, pero entender significa con un nuevo entendimiento, con una nueva mente y sensación, estar allí realmente en un estado superior. Superior significa quien influye más. Y a ver si el texto le abre esto más y más con respecto a cuánto él podrá exigir en esta lectura la luz que reforma. La luz que reforma ilumina sobre el hombre con la condición de que el hombre quiere corregirse a sí mismo. Corregirse a sí mismo significa conectarse con los demás, porque todos somos resultado del rompimiento del clí. Es decir, yo tendré que hacer actos anteriores, es decir, que tengo una sociedad que está en el a unirse, que está en el a llegar en esta conexión, llegar a descubrir la fuerza de otorgamiento general, el amor general este, ¿sí? Y dentro de esto yo descubro la base de la existencia de toda la realidad llamada Boré. Y es así como yo me ubico y me acerco con respecto a esta lectura del Zohar. Y entonces, en el momento de la lectura, ya esto influye sobre mí. Entonces vamos a concentrarnos para poder descubrir esta luz que reforma, que une entre nosotros y descubre lo que se encuentra oculto acá.
Punto 546. Cuando comienza el viento del norte a soplar, todo el cielo y todos los animales sagrados y todo el ejército de los cielos, todos se sacuden y debemos en júbito y alabanza, hasta que entró con los justos en el paraíso a la medianoche. 547. Todo el que tiene un alma santa y oye una voz de un gallo que canta a la medianoche. Porque a la medianoche, cuando el Creador entra en el jardín de Edén, una chispa de fuego sale de las ruedas de los animales y rueda por todo el mundo y lleva bajo sus almas del gallo al mismo tiempo, late sus alas. Y esto sucede en la medianoche, 548. Y todo aquel que tiene la sabiduría en su corazón se despertará y levantará para ocuparse de la Torah. Va sonando su voz en el cielo y el Creador escucha. Y los justos preguntan, Creador, ¿quién es este? Y él responde y dice, alguien, y esta alma santa que se encuentra en él se ocupa de la Torah. Oigan todos ustedes, porque esto es bueno. De todos los cantos que provienen de los cielos. 549. Está escrito, el que está sentado en los jardines. Los amigos oyen tu voz, que el Creador le dice al alma sagrada, que cuando está sentado en esos mundos, en los jardines, entre la sociedad y lo limpio, y te ocupas de la Torah, en este momento los amigos escuchan tu voz, que es grata, y al hacerlo así, me deja oír tu voz y levanta tu voz con relación al salario de gracia del mundo por venir. 550. David sabía la hora de la medianoche. Un violín estaba colgado sobre la cama de David, y cuando llegó la medianoche, el viento del norte soplaba e inmediatamente se levantaba y comenzaba a cantar. ¿Cómo está escrito? Toda mi dignidad y el arpa y el violín cantarán conmigo en el alba. 551. ¿Cómo sabemos que el viento del norte sopla en los violines? Está escrito, solo mi honor. Dice, levántate norte, porque allí es el norte. Entonces, aquí es el norte. Y escucharon a David todas las noches, el Creador y todos los justos en el jardín de Edén. Y esto es en la medianoche. 552.
¿Hay preguntas por el momento? Ah, todo tranquilo. ¿Tú estás durmiendo hoy día? Realmente. Bueno, pregunta. ¿Ven ustedes? Lo pinché un poquito, entonces se levantó, se enderezó.
Sí, en verdad es así. Yo estoy sentado aquí.
Bueno, di que estás cansado, todo vacío, no sabes por qué estás sentado acá, seguro, o qué estás haciendo en vez de la camita. Y ¿tienes buena cama en casa?
Estaba en el nuevo edificio.
Ah, en el edificio nuevo durmiendo.
Bien, pero es muy agradable dormir allí. Pero yo llego, me siento, sí, y estoy aquí desde las 3:45, trato de concentrarme en los textos.
Miserable.
Y es como una pesa, y cada vez trato de acercarme a esta pesa de todas las direcciones,
sí,
y usted me despierta a mí, y temo que el micrófono vuelva a su lugar y yo también vuelvo a mi lugar. ¿Qué podemos hacer? ¿Pasar así hasta las 6 de la mañana el tiempo?
¿Por qué no le preguntas a tus compañeros? ¿Tú crees que ellos están muy despiertos o flamando por dentro, sí? ¿Qué? Bueno, ¿y qué va a pasar acá? Generalmente el compañero está bien, pero ¿qué hacer? Sí, Emanuel, tú también este último tiempo estás así tambaleándote, ¿eh? ¿Qué hacer entonces? Incluso los que vienen del extranjero, que vinieron por unos cuantos días y ya están durmiéndose. Sí, se desconectan. Café, no, el café no va a ayudar. ¿Qué? ¿Qué se hace? Den consejos. ¿Cuáles son los consejos para el amigo? Sí, que salte, que se pare, que se despierta como, que se pellizque, que se enoje, ¿qué? Si él se va a adherir a los amigos, se va a dormir más profundo. Sí.
Lo ha dicho muy correctamente, mantener el micrófono, sostener el micrófono. Cuando el micrófono vuelva a su lugar, me dormiré.
Sí, pero yo no le puedo dar el micrófono a todos. Incluso vengan y siéntanse en mi lugar y yo me voy a ir a dormir. Sí.
Puede ser que de vez en cuando hacer una broma.
Sí, es decir, como de cualquier forma meter importancia dentro del corazón, preocupación dentro del corazón, para que ésta nos despierte. ¿Sí, Denis? El micrófono.
Esperamos la traducción.
И если он этот режим будет соблюдать, то тогда он не будет спать на уроке и будет думать о том, о чем требует его окружение.
Que el Rabash nos recomendó organizar las cosas. Si la persona va a dormir temprano, si se prepara de esta forma, de una manera correcta, entonces no puede, a estas horas no tiene ganas de dormir. Una costumbre, se hace un hábito. Fuera de eso también.
Yo muchas veces conté que a mí me ayudaba eso de que escribía todo el tiempo. Yo escribía. Él hablaba, yo escribía. No importa lo que él decía. sino que yo no me dormía así, primero que nada, de acuerdo al orden, primero que nada yo no me dormía, sino que estaba escribiendo. A veces escribía y no sabía lo que estaba escribiendo, es decir, no podía digerir en mi mente, procesar lo que iba escribiendo, pero de cualquier forma yo estaba despierto, ¿sí? Es decir, hay algún trabajo por mi parte. 90% del tiempo yo también sé lo que estoy escribiendo, porque me organicé un estilo de escritura muy resumida, con la cual yo proceso sus palabras de una forma distinta, cómoda para mí. Él dice eso de una forma un poco demasiado sabia, y yo proceso eso de una forma más simple. No me importa que con esto yo confundo sus palabras y estoy descomponiendo el texto. No me importa. Lo importante es que por el momento yo estoy tragando y digiriendo esto dentro. ¿Sí? Después, los bosquejos. Él dice el superior e inferior. Yo inmediatamente dibujo, sí, peldaños, acá abajo, acá superior, hay que subir, ese tiene que bajar, que sí, que no. Yo me introduzco a la acción, es decir, y entonces esto me ayudó mucho. Bueno, por supuesto que café. Antes de conocer a Rabash, hasta los 30 años no conocía el café. Solamente en Leningrad, por ahí lo probé un poquito. Había una cafetería así muy especial. Pero dejé de tomar porque vi que me acostumbraba mucho. Café, bueno, y cigarros, ese es el problema. Nosotros vivimos en este mundo nuevo, esto significa que no es saludable, claro, pero con Rabash, la mayoría fumábamos así, todo, como si esto, como en el teatro antiguamente, ¿sí? Uno ve películas de hace 30 años, todos atrás fumando, haciendo vida, hoy... Hoy no. Entonces, estas son las cosas, ¿sí? Que es el café, cigarros y anotar, ir anotando. Y tras cada clase y clase, lección y lección, yo salía, sí, con unas cuantas hojas, sí, bien descompuestas, sí, las llenaba con algo. Pero esto pasó a mí. Yo participaba con esto. Yo no pienso que si el hombre no se inventa algún tipo de participación, pueda sostenerse despierto. ¿Por qué? El cuerpo no está interesado. Tú tendrás que interesar al cuerpo, es decir, que esté en un trabajo. Bueno, en esos mismos tiempos no había lo que teníamos hoy, que había, hoy tenemos, bueno, ustedes son sabios. Bueno, en realidad nadie entra, pero tenemos los archivos. Esa es la mentira que nos contamos. Ah, después yo puedo ver eso de los archivos. Esto jamás sucede, pero esto ya duerme al hombre. Esto anteriormente no existía. Hasta que lo convencí de que yo lo grababa en un tape, me salió el alma. Y también lo organizaba de tal forma que yo lo prendía y de cualquier forma él con su dedo apretaba la pausa. Esto lo censuraba y eso no. Eso lo censuraba y eso no. Y yo después tenía que notar lo que no dijo, ¿cierto? Claro. Había algún tipo de, sí, de combate entre nosotros, guerrita. Pero todo esto no me dejó dormirme. No es simple. Bueno, y la costumbre, de cualquier forma, la costumbre. Quien viene y no viene en estas horas, para él es muy difícil levantarse, muy difícil. Y yo no puedo. Yo, digamos, estoy en el extranjero, en los congresos o en algo, y empieza mi primera charla a las 7 de la mañana, o a la una de la mañana. Bueno, en realidad yo estoy totalmente al revés. Yo me sigo levantando a la una, a las dos. Es la costumbre. Es por esto que yo aconsejo todos los días estar en clases. De otra forma, esto no será una costumbre y siempre será difícil levantarse. Y así no hay dificultad. Yo no sé lo que es no levantarme a esta hora, 2 de la mañana. ¿Cómo puede ser? 1:45 tampoco. El cuerpo se levanta solo. Yo ya no me puedo sentar, no puedo estar en la cama ya. Por eso día a día tiene que ser esto. Eso es. También en los sábados, cuando nos acostamos más tarde por todos los la familia, el trabajo, el techo, yo de cualquier forma me levanto tempranito a la hora corriente. No conviene, es decir, es una hora en que, sí, como el violín de David, sí, estuvimos leyendo el violín de David en la mitad de la noche, a medianoche, exactamente, él se levantaba, Baal HaSulam se levantaba hasta las 12 de la noche, ¿sí? Y a medianoche, no es hoy las 12 de la noche, la mitad de la noche es una hora relativa que tú tomas del atardecer, es decir, del momento que salen las estrellas hasta el amanecer, divides esto en dos y la mitad de eso es la mitad de la noche. Entonces hoy en día puede ser a las 11 de la noche, 10:30 de la noche. Cuando, bueno, dividan, ustedes saben, ¿sí? Porque la hora es algo relativo, no son 60 minutos, sino que una hora al día y una hora de la noche no son las mismas. Sí. Son horas biológicas, dice Rav. Esa es una hora verdadera con la cual el hombre vive. Bueno, nosotros ya vivimos. Sí.
Deseaba preguntar precisamente sobre el tema de la clase. Oí de usted que le recomienda al amigo, al alumno, dormir 5 horas durante la noche y 1 hora durante el día.
Bueno, 5 y 1 son 6, eso ya es algo bueno. Pero sí, es posible. Bueno, 4 si haces en la noche y serán suficientes si 1 hora al día.
Entonces, no quiero anular lo que usted dice, pero según mi experiencia no es suficiente.
¿Tú necesitas 10 en la noche y 2 o 3 horas en la tarde?
No, pero yo necesito por lo menos 8 horas y media. No puedo trabajar sin eso. El cerebro no trabaja, el cuerpo no trabaja, estoy todo el tiempo en tensión, el cuerpo no trabaja y también durante la clase, si no me voy a dormir hasta las 8 de la noche, simplemente me duermo, no puedo hacer nada, no ayuda el café, ni el cigarrillo, ni nada.
Entonces anda a dormirte a las 8 de la noche.
Sí, lo hago eso, pero simplemente estoy aquí en un conflicto interno, porque de un lado el maestro me dice que debo dormir 4 horas.
No, yo estoy hablando de lo menos malo. No es que tengas que dormir menos, sino que por lo menos dormir 4 o 5 horas en la noche y otra hora en el día. El acento es, sí, es que puedas dormir 4 horas, 5 horas en la noche.
Pero simplemente yo quiero preguntar, si hay alguien como yo que está acostumbrado a dormir 8 horas y simplemente todos los experimentos para tratar de disminuir los números de horas durante la noche no trabaja, simplemente no funciona.
Rambam escribe que el hombre tiene que dormir, ¿cuántas horas dijo? 8 horas.
Sí. Pero puedo decir, en verdad, me voy a dormir a las 8 hasta, supongamos, 2:15. No me duermo en la clase, estoy despierto, estoy atento.
Bueno, está bien, está bien.
Solo también deseaba decirle a Shai que para mí esto es así y puede ser que su...
El Shai biológico que donde Shai...
Biológico.
Bueno, en resumen, yo no digo que el hombre tiene que dormir menos, aunque sí está escrito, pero bueno, lo principal es que no se duerman en la clase, sino cómo van a dormir lo demás del día. Estar despierto en la clase, porque si no, no te vas a poder quedar dormido en la noche. Sí, Amnon.
Buen día. Por lo menos para mí, no sé, parece que es la edad. No creo que tenga un problema para levantarme en la clase. puede dormir 2 horas y media, 3, salgo de Beersheba, que es muy lejos, y llego, y no me duermo. Pienso que cuando estudiamos en la clase y usted explica y nos concentramos en los pensamientos, esto calma este asunto. No que yo me duermo, pero de vez en cuando me doy cuenta que mis pensamientos están paseando por otros lares. Crear este enfoque, esta concentración en esto, en el tema, es problemático. Por lo menos para mí, que el deseo de dormir.
La persona necesita intentar vivir esos mismos estados que él estudia o cuando estudia. Eso significa querer saber lo que se estudia. Saber es conectarse, vivir en eso. Saber es da'at, es conexión. No importa lo que estudiemos, puede ser Igulim y Yosher, pueden ser la mitad de la noche de David, cualquier cosa que nos transmite, nos entrega Rabash, Baal HaSulam, Rabbi Shimon, no importa. Nosotros tenemos que querer, desear, estar en ese mismo estado de donde ellos nos escriben. Yo quiero identificarme con ellos, yo quiero sentir eso. Así como el compañero que te explica, que te cuenta algo de su vida. Si tú quieres entenderlo muy bien, entonces tú quieres entrar con tus sensaciones, sentimientos, con todo lo que tienes dentro de sus palabras y llegar a ese estado, a la sensación de las palabras, de una participación interna con eso, una impresión interna. Esto es lo que nosotros necesitamos sentir en el tiempo, momento de la lectura. Y resulta que yo me voy acostumbrando, fíjense, yo me voy acostumbrando. De momento que yo escucho algo del texto, yo inmediatamente, clic, entro. Como si yo me tirara dentro del agua. Torah es agua, ¿sí? Siempre. Entonces, yo comienzo a activar todos mis sentidos. ¿Qué sucede acá? Realmente así. Así como cuando tú estás dentro del agua. Entonces, tú observas. Entonces, tú sientes. Entonces, tú quieres conocer este ambiente. ¿Qué sucede acá? Yo te digo, es una costumbre de momento que yo escucho cosas de la Torah, yo inmediatamente entro a la luz, al agua, no importa cómo llamarlo, y busco cómo puedo descubrir qué sucede ahí, ¿sí? Es como cuando tú realmente entras a un cuarto oscuro o aguas que tú no ves en ellas nada. Entonces es muy importante saber lo que sucede. Es una costumbre que así nosotros tenemos que intentar y realmente tratar así la Torah. Y cuando yo me encuentro en una inclinación tal, entonces yo busco. Es como si yo me encontrara en anhelo, si fuera de eso, si con una espera, que esto me influirá y yo descubriré, ¿sí? Y se descubrirá, no porque No porque se encuentra o no, sino porque yo no veo esto, yo no puedo identificar eso. ¿Sí? Que yo desde dentro pueda cambiar y esto se descubra. Eso es. Porque no hay una revelación por fuera de mí, digamos, sí. Es como si estoy enfocado en algo, sino que dentro de mí se despierta un sentido nuevo, entonces descubro. El hombre tiene que estar en una espera, sí. En especial en los momentos de la clase matinal. Está escrito, ojalá que pueda rezar todo el día. Pero por lo menos transformar la clase en una oración.
No.
Bueno.
552. Dios hizo el cielo sobre la tierra con el objetivo frente al trono, que es el reino, porque la cortina terrible, que es el cielo, que está sobre Malhut, un lugar conocido en el cielo, en el cual controla un profeta, y los ojos vieron, no en su este lugar llamado Edén, los ojos no vieron un creador como ti, que se llama el cielo. 553, desde este cielo y por encima de él, la sabiduría de todo, se alimenta este jardín, es decir, Malhut, que está bajo ella, y se alimentan de allí todos los árboles y todos los cultivos y todas las plantas en el jardín, que son las escaleras de las luces y las almas en los ángeles que están en el jardín. 554, tres veces al día gotea el cielo sobre este jardín con todos sus buenos olores, estas cosas brillantes y las alegrías y las cosas hermosas, y de este olor y de lo que bajas hacia él se alimenta todo el mundo. La sabiduría está influenciada por medio de tres líneas, y esos tres días, cada día, cuando gotea el cielo sobre el jardín con sus buenos olores, y de ese olor y este placer reciben todos los inferiores el placer. 555. Cuando el Creador dijo, crezca el césped sobre la tierra, inmediatamente crecieron todos los cultivos y todos los árboles y todos los cultivos. Y luego y el Creador dejó crecer en el paraíso, como está escrito.
Y pasamos a la próxima parte de la clase.
Bueno.